Es curioso, la primera lectura y el Evangelio y el contraste que existe en el Antiguo Testamento, podemos obtener la impresión que nuestro Dios es duro, es difícil, muy severo. El leproso, le dice él, es impuro y él debe caminar diciendo: soy impuro, contaminado, y vivir fuera de la comunidad. Es cierto que la enfermedad es muy infecciosa. Entonces, parte de la instrucción de Dios era enseñarles cómo, pero también para proteger la seguridad, la dignidad del enfermo, del leproso. También él estaba asegurando que uno no podría decir leproso al otro. Entonces, que solo el sacerdote podía declararlo o contaminado o puro. Entonces, había una protección que Dios les dio en eso. Pero fíjese cómo es el contraste ahora que viene Jesús y él encuentra a ese leproso. Y el leproso tenía que vivir, fíjese, fuera de la comunidad. ¿Pueden imaginar viviendo a mandato fuera de la comunidad? Eso es difícil. Ninguno de nosotros lo viviremos así fácil, es difícil. Y Jesús muestra que Dios no simplemente habla con el leproso, sino lo toca. Y lo cura. Los ama Dios a los leprosos. Y el impacto de su encuentro es que el leproso se hizo una conversión y él comenzaba a dar gloria a Dios. Jesús quería callarlo y él seguía dando alabanzas a Dios, gloria a Dios. Pero fíjese lo curioso que era. El leproso tenía que vivir solitario fuera, ¿cierto? Ahora dice que Jesús no podía entrar a la ciudad, a ninguna ciudad, después de ese milagro. Él tenía que quedar en lugares solitarios. Pero el impacto, el encuentro con Jesús cambió al leproso. Y eso es el ejemplo que pasa cuando nosotros encontramos a Jesús, encontramos a Dios. ¿Cuál es el efecto en nosotros? Y es fácil de observar. Cuando observan una conversión de uno, de repente crece una abundancia, una generosidad dentro de la persona. Es como el amor. Fíjense cómo son los matrimonios. Comienzan a conocerse, se acercan y llega el momento. Es como un momento de conversión. Y en ese momento están totalmente atraídos a su amor. Y comienzan a adorar a su amor. Llega el momento de una fuerte generosidad que crezca en el corazón del amante. Si uno está considerando el amor, es el matrimonio, es decir, todo lo mío es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. No hay nada que tengo, que soy, que no es tuyo. Así es tan completo el amor. Es tan bonito ese amor que viene en la conversión una entrega por haber encontrado a ese amor. Así es también encontrarse con Jesús, porque Dios es amor y Él nos ama. Y nosotros comenzamos a responder cuando sentimos ese amor y viene una conversión casi incontrolable. Quiero darle todo. Quiero darle mi vida, lo que me queda de mi vida. Encontramos un cambio de vida total. Esa generosidad se convierta en, vemos nosotros esto en toda la historia de nuestra fe, no solamente cristiano, sino también entre los judíos. Que cuando comienza esa conversión, cuando representa ese corazón, esa conversión en el corazón de uno, comienza a notar una generosidad. Y ese es el origen del diezmo, reconociendo que nosotros estamos en amor. Ahora, si ustedes están dando su diezmo, saben lo que hablo, saben lo que estoy diciendo. Y si no están dando su diezmo completo, está bien, está bien. No han llegado a su punto en su relación con Dios que insiste en esa generosidad. Casi podemos nosotros medir cómo es la conversión de una persona, cómo es el amor de una persona por su generosidad. Cuando crezca el amor, crezca la generosidad. Realmente el concepto del diezmo es una ayuda de Dios para nosotros decir, no quiero todo, no quiero todo. Hasta el 10% está bien. Y vemos en todas las escrituras, poco a poco, cómo eso representaba la formación de la gente, el respeto de la gente, cómo ellos pensaban que dieron hasta 10% a Dios, a la comunidad. El diezmo es una expresión de amor. La semana que viene, nosotros en nuestra parroquia vamos a hacer, como hacemos cada año, nuestra promesa. O sea, que hacemos nosotros una promesa de cuánto vamos a dar en diezmo para el próximo año. Es importante eso. Es tan importante que les pido, no quiero saber en ese momento. Quiero que ustedes vayan, rezan. Si no rezan, ¿para qué? Pero vayan, rezan. Y maridos, hablan. Porque ese diezmo representa su familia. Ese diezmo representa algo que comparten, porque en el matrimonio decía, todo lo mío es tuyo. Entonces, eso es conversación entre dos. Y fíjense cómo es un compromiso que hacen promesa de cumplir. Nadie lo va a pedir todo a la vez. Entonces, yo les voy a pedir que vayan a sus casas, que rezan, que piensan cómo van a responder. No estamos hablando del diezmo como llega mucha gente y dan el suelto en su bolsa. No estamos hablando de eso. Eso es espontáneo, eso no es pensado, eso no es algo que lo pensaban como un acto de amor. Es más bien es un accidente. Ah, me encontraban. A ver qué tengo en la bolsa. Y el punto es, no, eso tiene que ser su respuesta. Tiene que pensarlo, considerarlo. Fíjese que el miércoles es miércoles de ceniza. Igual entrando a cuaresma, por favor, espero que ustedes no despiertan el miércoles después del después del miércoles de ceniza. Ay, caray, es cuaresma, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, que vayan pensando, que vayan preparando qué van a hacer. ¿Cómo ustedes van a vivir su cuaresma? Bueno, es la misma con su diezmo. Que vayan pensándolo, vayan hablándolo, que es un acto considerado, personal. Lo que va en el sobre, eso es entre ustedes y Dios. Pero lo que va en el sobre es algo pensado, algo que planean como su compromiso. La gente me pregunta, ¿cómo lo hacen? Bueno, el diezmo realmente es 10% de todo lo que ganamos en ingresos en el año. A mí me costó mucho trabajo como adulto joven a llegar a mi diezmo, fuimos poco a poco, pero en los últimos 20, 30 años no he tenido yo ningún problema haciendo diezmo. Una vez que llega, ve que lo que comienza a reconocer, todo lo que tengo viene de Dios. No hay nada que tengo que no viene de Él. Y yo crezco en amor para Él, así que quiero darle más y más. Puedo decir que la generosidad, si uno se considera generoso, nadie es generoso si no han cumplido con sus deberes. Imagínese un hombre que nada más da a sus preferidos, pero ignora la generosidad con los demás. ¿Es generoso? No es generoso, ¿verdad? Podemos decir que hasta que llegan a su 10%, su diezmo total, ahí comienza la generosidad. Algo, cualquier acto que piense que es generoso, si no están cumpliendo con su diezmo, ¿cómo podemos llamar a esa persona generoso? O sea, el concepto de la virtud de generosidad viene después que uno cumpla con sus deberes. Por ejemplo, papás cumpliendo con sus hijos. Obreros trabajando bien y cumpliendo con sus maestros. O sea, no podemos robar aquí y ser generosos acá. La virtud de la generosidad es algo que viene de adentro. Lo cultiva como el amor, lo cuidamos, lo planeamos, y comienza a ser parte de nuestra vida. Hoy día yo no puedo imaginarme a mí viviendo sin planear mi diezmo y sin vivirlo y cumplirlo. Y no me siento bien hasta que estoy cumplido con esto. Otra forma de pensar esto es primeros frutos. Si uno piensa que Dios les ha bendito, y yo se me hace que a mí Dios me ha bendito bastante. Si uno piensa que, por ejemplo, que para viernes, en la última hora del día, tendríamos nuestro trabajo. Si pensamos que vamos a estar empleado al final de la semana y estamos benditos, estamos dando gracias a Dios por lo que tenemos. Ya estamos contando nuestras gracias, nuestras bendiciones. Entonces, ¿por qué no podemos dar la primera hora de su salario el lunes en la mañana? Que por lo menos su primer fruto. Si trabaja, vamos a decir, 40 horas la semana, 4 horas sería su diezmo, para hacerlo fácil. Si, por ejemplo, yo gano $10 la hora, la primera hora sería $10. Por lo menos tengo esto ya para poner en mi sobre. Si voy a cumplir con mi diezmo, va a ser ya $40. Y el resto, puedo yo vivir con esto, porque Dios me ha bendito. Pero si nos hace difícil, está bien. Reza que crezca el amor, reza que crezca la generosidad, para que haya verdaderamente generosidad en tu corazón. Como parroquia hemos crecido mucho, ustedes saben, hemos agregado muchos servicios, los Boy Scouts, los Girl Scouts, los Cub Scouts, las hermanas, las discípulas de Jesús, tratado de reparar en cuanto podemos a las instalaciones. Yo veo que hay mucha gente aquí atrás que no terminamos muchas veces de confesar. Es difícil cuando comienza misa, yo tengo que estar aquí. ¿Y cómo confiesen esa comunidad? Es fabuloso cómo confiesen. Estoy agradecido a Dios la generosidad que Él tiene de la bendición de que nuestros parroquianos sí confiesen. Pero el padre Alex y yo nos encontramos más y más difícil cumplir con las horas de confesión, con el número de gente. Eso no está mal, eso está magnífico. Entonces he hablado con el obispo de que nos da un tercer sacerdote, no para misas tanto, pero para confesiones sí. ¿Qué les parece? ¿Sería bueno tener un tercer sacerdote aquí? Bueno, ¿sabe qué? Este año pasado fue un año difícil. Por un número de razones, llegó la colecta aquí a cierto nivel y no creció. Y eso, cada año ha crecido muy bien acá. El año pasado, no. Entonces, si nosotros vamos a tener un tercer sacerdote aquí, entonces vamos a tener que aumentar el ingreso. Si nosotros vamos a hacer más mejoras aquí en las instalaciones, tenemos que aumentar el diezmo. Si está dando una hora ya, pregúntale si puede poner otra hora en su contribución. No le pido nunca más del diezmo, del 10%. Pero nosotros hemos vivido la generosidad y las bendiciones de Dios. Entonces yo les pido a ustedes rezar. No lo vamos a hacer nada hoy, pero el domingo que viene vamos a hacer nuestras promesas aquí en la comunidad. Y también yo quiero darles las gracias a los que sí están cumpliendo con su diezmo. Sí, yo también, muchachos, cuando habla del dinero me quiero gritar. Pero los que han cumplido, gracias quiero decirles. Están diciendo a Dios y a la parroquia, a la comunidad, aquí estoy, aquí estoy. Cuenten conmigo. Y yo quiero que ustedes siempre creen que aquí estoy. Y pueden contar conmigo. Aquí estoy con ustedes.